7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Está amaneciendo de a poco acá en la región metropolitana. Baja la temperatura, ya vamos a conocer detalles de aquello. Si bien se siente ya el otoño acá en la región metropolitana. Jornada de martes 18 de abril del presente año. Muchas cosas que revisar, muy pendiente de lo que va a pasar hoy día con varias discusiones de proyectos de ley en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde el sexto retiro vuelve a reflotarse como tema de discusión, tema de debate, las proyecciones que se hacen, frases bien grandilocuentes por parte de algunos parlamentarios de que si esto se aprueba o no se aprueba. El propio ministro de Hacienda, Mario Barcel, ha dicho que si se llegara a avanzar en esta materia sería la peor noticia para los chilenos y las chilenas. Vamos a hablar de eso, también de temas mineros, novedades para los bronces, también para el royalty de la minería. Se entregaron indicaciones por parte del gobierno el día de ayer al tributo. Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más en esta edición de Duna en Punto. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Bien, ¿y tú? Con bien, frío. Pues, ¿sí? O sea, ahora ya no, pero en la mañana con harto frío.
Te hice caso ayer y bueno, hoy día
viniste más abrigadito.
Así es.
Está más abrigadito.
Una capa más.
Oye, a esta hora hay 6,8 grados de temperatura. Estaba. Subió un poquito hacia como 5,9 cuando llegamos.
Más temprano, sí. Cuando llegamos. Hola, 5:30 de la mañana.
Exactamente. Se espera para esta jornada una máxima de 23 grados, por lo menos en la región metropolitana, y mañana sube un poco más la temperatura, 27 grados la máxima. No, todo no, siempre bajo los 30 grados, ya estamos totalmente otoñales. Y, por ejemplo, en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan para hoy 22 grados de máxima en esta jornada y cielos soleados durante la tarde, porque en la mañana va a estar frío. Mientras que en el sur del país, por ejemplo, lluvia en Valdivia durante la mañana, Puerto Montt también, donde nos escuchan en la 99.7, y Coyhaique, cielos nublados, 12 grados la máxima.
Donde nos puede ver y escuchar es en duna.cl, ahí está nuestra página en internet, nos puede ver, digo yo, porque tenemos streaming también, podrá ver, por ejemplo, también a nuestros infiltrados. Hoy día viene Isabel Caro a contarnos los tironeos constantes entre la Moneda y el Ministerio de Salud por la ley corta que debiera esclarecer la aplicación del fallo judicial sobre la tabla de factores para las ISAPRES. Hay una fecha que hay que cumplir respecto al fallo del máximo tribunal de nuestro país y se conoce muy poco de cuál es el plan que tiene elaborado, por ejemplo, el Ministerio de Salud para estas instituciones. Vamos a hablar de eso con Isabel Caro. También estará con nosotros Juan Pablo Iglesias, que nos trae el factor Rusia en la crisis de Sudán y qué tiene que ver el grupo Wagner en todo lo que está pasando ahí en el norte de África. Estaremos también con Nicolás Vergara en redes sociales, @RadioDuna. 7:03, 7 de la mañana con 3 minutos. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en el mundo? Acá están nuestros titulares.
La Sociedad Nacional de Minería valoró la aprobación de los bronces y dijo que es una señal potente para los inversionistas. La cartera de Medio Ambiente indicó que el proyecto fue visado con una serie de exigencias ambientales, entre ellas la elevación de estándares de salud y medidas que permitan el monitoreo y seguimiento del recurso hídrico y las especies que habitan cerca de la mina. En paralelo, organizaciones civiles recurrirán al Tribunal Ambiental para frenar la aprobación del proyecto. El gobierno anunció para hoy una reunión con parte del oficialismo en Cerro Castillo para analizar la agenda legislativa, centrada principalmente en el paquete de proyectos en materia de seguridad. A la cita, encabezada por el presidente Gabriel Boric, están invitados ministros, subsecretarios, jefes de bancadas del Parlamento y presidentes de partidos de la coalición. Más de 1 millón de personas han visto diariamente la franja para las elecciones de consejeros constitucionales en horario prime. El pic de la audiencia se registró el 11 de abril con 36 puntos de rating. El interés por la franja está concentrado en los mayores de 35 años, según indicaron desde el Consejo Nacional de Televisión. El Tribunal Supremo del Partido Comunista suspendió la militancia del exdiputado y exconstituyente Hugo Gutiérrez por apoyar la candidatura de un representante de la Federación Regionalista Verde Social y no del PC en las elecciones parlamentarias de 2021. El Tribunal Supremo del Partido castigó a Gutiérrez por apoyar la candidatura de Enzo Morales, antiguo militante comunista. Y en materia internacional, Estados Unidos dice que el presidente de Brasil, Lula da Silva, repite como un loro la propaganda rusa sobre la guerra. Es profundamente problemática la forma en la que Brasil ha abordado este tema, dijo John Kirby, uno de los voceros de la Casa Blanca. Por su parte, el canciller brasileño, Mauro Vieira, rechazó las críticas y expresó: "No estoy de acuerdo, no sé cómo llegaron a esa conclusión en Estados Unidos", dijo el ministro. 7:04 a.m.
¿Te parece si partimos con temas relacionados con la minería? Ayer, casi al filo del plazo, el gobierno ingresó una serie de indicaciones al proyecto que establece un royalty a la actividad minera, proyecto que hoy se va a votar en la Comisión de Hacienda del Senado. Así, el Ejecutivo bajó, podríamos decir, la puntería que había anunciado la semana pasada y donde apuntaba a un guarismo del 50% para el tope en el pago efectivo de impuestos y que no le gustaba mucho al sector. Bueno, el documento que se ingresa ayer, a eso de las 19:40, antes de las 20 horas, que era el plazo final que había para presentar indicaciones a este proyecto de ley, considera ahora una carga tributaria máxima de 48%. Y esta cifra refleja el avance en las negociaciones, conversaciones desplegadas desde la semana pasada, cuando el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, al dar cuenta de la fórmula original, dijo estar además dispuesto a buscar un acuerdo en torno a estas cifras. Nunca se cerró a que no existiera el diálogo, la conversación con los sectores y ver la posibilidad de que a lo mejor no fuera del 50, sino que se bajara el guarismo, bueno, y así nomás fue. Bueno, el documento también consagra otras propuestas para la regulación tributaria de la minería y en concreto se contempla que los gastos de organización y puesta en marcha de un proyecto minero puede ser considerado como gasto deducible para el cálculo de la renta imponible operacional minera ajustada, que es la RIOMA, indicando que además servirá como base imponible del componente sobre el margen del propio royalty. Estos gastos replicarían la fórmula del impuesto específico a la actividad minera y se van a amortizar en un plazo de 6 años. Eso es lo que establece el documento en lo más concreto. Y a pesar de esta baja tributaria, desde la industria no están del todo conformes, por cuanto habían apuntado previamente a que el nivel máximo debiera llegar entre el 45 y 44%, aunque las cifras apuntaban mal, 44% del sector. La indicación de este proyecto se van a discutir en la sesión de este martes de la Comisión de Hacienda del Senado, que va a comenzar a verlo a partir de las 10:30 a.m. Y a propósito de minería, la SUNAMI valoró la aprobación del proyecto Los Bronces integrado por parte del Comité de Ministros el día de ayer en una sesión extraordinaria, calificando la decisión de una señal potente para los inversionistas, lo que dice la SUNAMI. El proyecto de Anglo American fue visado con una serie de exigencias ambientales, entre ellas se destaca la elevación de estándares de salud y medidas que permitan el monitoreo y también seguimiento del recurso hídrico y también las especies que habitan cerca de la mina. Resolución que además tuvo el carácter de unánime y que busca, entre otras cosas, extender la vida útil del yacimiento minero que está ubicado ahí en la cordillera de los Andes hasta el año 2036, con una inversión que considera por lo menos $3 billion, de acuerdo a los datos que ha entregado la propia Anglo American. Inversión que generará una producción de cobre de 150,000 toneladas en la etapa de construcción y va a emplear 2,850 trabajadores y 2,000 puestos de trabajo en operación, de acuerdo a los datos que se han entregado y el detalle que se ha entregado por parte de cada una de las entidades. Entonces, se valora por parte de la SUNAMI esta aprobación en el Comité de Ministros, insisto, de carácter unánime, para dar el la aprobación, podríamos decir, aunque con algunas condiciones, al proyecto minero Los Bronces integrado.
Oye, y otro proyecto importante que hoy día hace, o varias en realidad, que se van a ver en el Congreso de la Cámara de Diputados, tienen que ver con los que buscan hacer nuevos retiros de los fondos de pensiones. Son varios, y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados hoy día definitivamente los va a presentar. Así lo definió la Comisión de Constitución, así lo definió su presidente de la instancia, que es Raúl Leiva, respecto de estos 6 proyectos de ley que dicen relación con retiros de cuentas de capitalización individual, que espera que se fundan, lo que podría hacer que el proceso sea un poco más lento incluso.
Cuatro de ellos buscan el retiro del 100% y 2 el 10%.
Claro, y lo que decía o adelantaba un poco Raúl Leiva, que es el presidente de la comisión, decía que por lo menos por ahora es muy difícil que este sexto retiro, me refiero a sexto retiro con todos los agrupados, se voten antes de las elecciones del 7 de mayo porque no se cuenta con los votos para su aprobación. Por lo tanto, él planteaba que probablemente algo así va a darse realizarse recién después de las elecciones. Decía, hoy día a las 4 de la tarde están citados los patrocinantes de estos 6 proyectos de ley para que den cuenta de cada una de estas iniciativas. Advirtió que este no es un trámite simple, son 6 proyectos de ley independientes de lo que resuelva la comisión y debieran tomar 2 alternativas desde el punto de vista técnico. Uno, que se fusionen para darles una tramitación más ágil, y eso requiere de unanimidad en la sala, que nadie se oponga en sala, y eso es lo difícil. Y la otra alternativa es llegar a acuerdo para establecer un proyecto como base para que pueda ser indicado, es decir, modificado a través de indicaciones parlamentarias. En este sentido, destacó entonces que esta iniciativa logre llegar a sala o que sea votada antes del 7 de mayo. Dijo que hay que tener presente que lo que pasó con los retiros anteriores y cuánto demoraron, y son al menos 3 o 4 sesiones. Estos proyectos, al ser reformas constitucionales, necesitan 4/7 de la Cámara, por consiguiente 89 votos, y dificulto mucho que se logren, decía él, en los, por lo menos 50 votos para aprobar un proyecto como este. Esto se genera en medio de una suerte de consenso que hay en el mundo parlamentario de rechazar este proyecto por las consecuencias que podría seguir generando en nuestra economía, sobre todo en temas de inflación. La Moneda ha insistido en el tema. Y claro, hay ahí muchas conversaciones en las que el gobierno lo que quisiera es que esto pasara para después de las elecciones, para que no se politizara, para que no influenciara un voto de los parlamentarios. Pero hasta ahora hay un consenso en que se rechace este proyecto, a pesar de que lo impulsan parlamentarios del Partido de la Gente, la propia Pamela Giles, etcétera.
Que tiene mucho de populismo lo que dicen sus detractores, incluido el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ha dicho que sería una muy pésima noticia, mala noticia para chilenos y chilenas, esto sí se sigue avanzando. Ahora, los plazos, de acuerdo a lo que tú decías, imposible que esto salga antes del 7 de mayo, porque tienen que ir quienes presentan la moción, y después quienes están involucrados en esto se da martes tras martes, no es que sesionen días seguidos, sino que se va postergando y
no darían los plazos. Una hora por sesión.
Así es, entonces no darían los plazos, porque además hay otros proyectos de ley que están en esa misma comisión de constitución que se están revisando. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero al parecer a pesar de que siempre dicen que los votos se cuentan cuando están ahí en la
testera, claro, no hay que asegurar nada,
pero da la impresión de que no habría apoyo para este sexto retiro. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en esta jornada en el Congreso. 7:11.
Escuchas Duna en Punto.
Quedémonos en Valparaíso, en la región de Valparaíso. Allá nos escuchan en el 104.1. Esta noche, ahí cerquita en Viña del Mar, 20 horas. No le quieren llamar cónclave en el gobierno, ¿cierto? Sino que una cita un poquito más ampliada. Dicen que va a encabezar el presidente de la República, Gabriel Boric, ahí en el Palacio Cerro Castillo, con los presidentes de los partidos de gobierno, los jefes de las bancadas, para abordar, entre otras cosas, la crisis de seguridad y los proyectos que acordaron en algún momento la ministra del Interior, Carolina Tohá, por parte del Ejecutivo, y el presidente del Senado y el presidente de la Cámara por parte del Congreso, que buscan justamente frenar esta crisis de seguridad que vive nuestro país. Una discusión que también, dicen, podría abordar lo que se nos viene el próximo mes de mayo, que son las elecciones de los consejeros constitucionales el día 7. Lo que se habla por una parte en el socialismo democrático es que además esperan que exista una especie de mayor grado de compromiso, de voluntad, de involucramiento de parte de Apruebo Dignidad con la agenda que lleva adelante el propio gobierno. Y desde los partidos oficialistas dicen que la idea es poder compartir los ejes de la agenda, retroalimentarse con aportes, también con comentarios que se puedan hacer a esta agenda legislativa que encabeza el Ejecutivo, pero de la Moneda descartan que esto se trate de una especie de cónclave y ver cómo que se avanza en esta segunda parte del año con los proyectos de ley que encabeza desde la Moneda. Se supone que la cita el presidente a entregar un nuevo llamado a la unidad del sector, aunque algunos dicen que también no bastaría con el llamado del presidente, se necesita un poco más de voluntad, al menos así lo verbalizan en el socialismo democrático, mientras que en Apruebo Dignidad, ayer habló, por ejemplo, luego del comité que se realizó en la Moneda, el presidente de ese partido, el senador Juan Ignacio Latorre, quien decía que buscan apoyar una agenda de seguridad robusta, que el Estado se haga cargo efectivamente y no de manera efectista de la crisis de seguridad pública que hoy hay en el país, y que de alguna manera ese es el foco que tiene que poner de aquí en adelante el gobierno y particularmente los propios parlamentarios oficialistas, de cómo tienen que empujar esta agenda del Ejecutivo. Sobre las elecciones del 7 de mayo, ayer se conoció de parte de la ministra vocera Camila Vallejo que efectivamente se está confirmando la posibilidad de empujar una especie más de difusión de parte del gobierno a estas elecciones. Entiendo que están trabajando en algunos spots y también en una campaña gráfica para redes sociales que en algún minuto de parte del propio sector oficialista se le estaba criticando a la Moneda la propia acción en materia publicitaria respecto a las elecciones del 7 de mayo. Seguramente este tema también se va a discutir, se va a conversar esta noche ahí en el Palacio Cerro Castillo.
Oye, y otro tema que probablemente sea a conversar tiene que ver con este acuerdo al que se llegó entre el gobierno y la CUT para acordar ya el sueldo mínimo de 500.000 pesos que se adelanta, queda establecido para julio de 2024. El gobierno, el presidente Boric y la CUT llegaron a este acuerdo de sueldo mínimo para que sea esta cifra en esta fecha, en julio de 2024. De esta forma, el 2023 el sueldo mínimo va a subir a 440.000 pesos, en septiembre de este año el monto va a llegar a 460.000 pesos y a mediados del próximo año se llega a la meta acordada de 500.000. Esto en un escenario que el actual sueldo mínimo está actualmente en 410.000 pesos. El anuncio fue hecho por luego de que la ministra del Trabajo, Janet Jara, y el ministro de Hacienda se juntaran con la directiva de la CUT a cerrar este tema. La multisindical logró su objetivo de adelantar para el próximo año esta meta establecida para finales de su periodo. Lo que hoy se ha hecho es anticipar un año el cumplimiento de ese compromiso. ¿Por qué razón? Porque, como sabemos, vivimos en un periodo de ajuste económico importante, hay tasas de inflación que son altas, debiendo los trabajadores soportar directamente la pérdida de poder adquisitivo, decía la ministra del Trabajo en un punto de prensa en acuerdo con la CUT. La ministra también destacó que el Ministerio de Economía ya estaba en conversaciones también con las empresas de menor tamaño para este anuncio, para aumentar el sueldo mínimo. Esto porque las pymes son donde de hecho está la mayor contratación de personas con salario mínimo, por lo tanto la idea es que dentro de los próximos días se trabaje con las pymes para poder ayudarlos a aplicar este nuevo sistema, esta nueva alza del sueldo mínimo y que no sea un terremoto importante para las empresas.
Va a ser importante ver cuál es la opinión de las pequeñas o medianas empresas. Ayer algunas sacaron la voz diciendo, bueno, efectivamente vamos a tener que necesitar apoyo. Hay una agenda de acompañamiento que tiene el gobierno también para las pequeñas y medianas empresas, no solamente por este tema del sueldo mínimo. Ya venían con otro en discusión que era justamente la aplicación del proyecto de ley de 40 horas que se promulgó por parte del Ejecutivo. 40 horas sumado a sueldo mínimo de 500.000 pesos para a partir de julio del próximo año, es el reclamo que algunos sectores de las pequeñas y medianas empresas habían hecho el día de ayer, luego de este acuerdo logrado entre la CUT y el gobierno. 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos al ámbito internacional porque de manera sorpresiva el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó los cuarteles generales de dos unidades de tropas que luchan en las regiones ucranianas de Kherson y también Lugansk, que fueron anexadas por Rusia en septiembre del año pasado. A través de un escueto comunicado, la presidencia rusa publicó en su página web sobre la primera visita de Putin al frente de esta región en casi 14 meses de campaña militar en Ucrania. Poco después, el Kremlin informó también de la visita de Putin al cuartel general de la unidad Vostok, que está en el este, ahí de la Guardia Nacional en la República Popular de Lugansk. También es el primer viaje del mandatario a esta provincia ucraniana que se encuentra ocupada. Según la presidencia rusa, Putin escuchó informes del comandante de las fuerzas aerotransportadas y se reunió con los mandos militares de dos provincias ucranianas ocupadas por las tropas rusas. Se trata de la primera visita de Putin a la región de Kherson, que las tropas rusas solo controlan parcialmente y de cuyo tercio norte se retiraron en noviembre pasado. El 19 de marzo pasado visitó Mariupol en la región oriental de Donetsk y de ahí que no se le veía al presidente ruso en visita en el campo de batalla. Mientras eso está pasando ahí en Europa del Este, acá en la región, el canciller ruso Sergei Lavrov inició una visita oficial a Brasil. El funcionario proclamó que los dos países, Rusia y Brasil, tienen enfoques similares en los asuntos internacionales. No dijo más, pero eso se prestó para muchas interpretaciones. Se produce esta visita luego que el presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmara en Abu Dhabi que tanto Ucrania como Rusia son responsables en igualdad de condiciones del conflicto bélico y condenó además a Estados Unidos y Europa por entregar asistencia militar a Kiev, una visión que, por cierto, defiende y saluda al Kremlin, que ve en esta visita un gran apoyo del gigante sudamericano, a propósito de la posición que tiene el presidente Lula da Silva de lo que está pasando en Europa del Este. 7:18 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La UF se transa en esta jornada a 35.682,07 pesos, mientras que el dólar al alza 800,71 pesos y el euro a la baja 878,53. El cobre 4,7 dólares la libra al alza.
Miremos lo que trae la prensa económica en esta jornada, que destaca el diario Pulso. Comité de Ministros aprueba con condiciones el proyecto Los Bronces. También destaca, entre otros titulares, Pulso, indicaciones al royalty minero, ejecutivo fijan 48% carga tributaria máxima. Miremos también lo que trae el financiero. Comité de Ministros revierte decisión del CEA y aprueba los bronces integrados, que tendrá una inversión por 3.500 millones de dólares. Parte de lo que trae la prensa económica este martes.
Escuchamos a la joven cantante Ángela Aguilar, estadounidense, mezcla estadounidense con mexicana, y un clásico, Fito Páez, que se posicionaron en los últimos días entre las principales tendencias de redes sociales por el lanzamiento precisamente de esta canción, que es un clásico de Fito Páez, que es Brillante sobre el Mic, una nueva versión de este tema del cantautor argentino que lanzó en 1993. La unión entre estas dos generaciones, entre Fito Páez y Aguilar, causó sensación en las plataformas digitales, pero dividió opiniones por una polémica que continúa opacando la carrera artística de la intérprete estadounidense. Todo comenzó cuando Rodolfo Páez recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar el estreno de este videoclip que grabó con la integrante de Dinastía Aguilar. Él también, el músico, publicó un fragmento del audiovisual donde aparece cantando con una aparente exposición de arte y agregó Mañana Brillante sobre el Mic, junto a Ángela Aguilar. Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios se llenó de varias críticas en contra de Fito Páez por colaborar con este intérprete de solo 19 años. Y es que muchos consideraron que simplemente la unión de sus voces no fue armoniosa, que le salió mal, decían muchos, pero otros defendieron a ambos cantantes y decían que es solamente una versión más de este clásico de Fito Páez y podría pasar desapercibida si es que no es de su agrado. Yo la encontré agradable.
Fíjate. Tiene un tonillo bien arriba, eso sí, ¿eh? Sí.
Entonces es que ella está demasiado arriba.
Un poquito arriba más que...
Eso era parte de las críticas, que eran demasiado distintos, que no se lograron armonizar.
Hija de Pepe Aguilar, del cantante mariachi. Exactamente. Así es. ¿19 años dijiste?
19 años.
Jovencísima. Ya, pues con esta música nos vamos a la pausa. María José Soto, a las 8, nos acompaña para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, déjeme darle un gran consejo. El nuevo GLC de Mercedes-Benz llega listo para todo. Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres. Piensa en un panorama desafiante que disfrutes. El nuevo GLC de Mercedes-Benz sin duda será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. Y BHP también está junto a nosotros. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce justamente BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y WOM les trae una noticia que será como música para sus oídos. WOM sigue siendo la red 5G más grande del país para que puedas conectarte donde estés, en el norte, en el centro o en el sur del país, y no van a parar. 7:22. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna.es. Quédese, quédese acá a la 89.7.
Atención, informamos que miles de áreas de recursos humanos están despegando a la eficiencia con Senda desde Fontana. Tenemos un contacto en directo con ellos.
Control, remuneraciones de vacaciones en línea.
Control, declaraciones juradas y firmas electrónicas procesadas.
Control, mi compañía está lista para despegar a la eficiencia.
Control.
Este año despega la eficiencia con Senda de Defontana, el software de gestión de personas que conecta firma digital, reclutamiento, comunicación interna y mucho más. Googlea Senda con Z y contrátalo hoy mismo desde 1.2 UFs mensuales.
En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 40 años y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades para que nadie quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el del lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres.
Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl.
Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en Salvarrent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te gusta. Vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salvarrent.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:26 ya, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de día martes 18 de abril. Decíamos va a ser una jornada bien agitada en el Congreso, hay hartos proyectos de ley que se están discutiendo, que tienen que comenzar a resolverse, quiere decir también los proyectos en materia de seguridad que fueron acordados entre el gobierno y el Congreso, que tienen un plazo un poquito más extendido, por cierto, para comenzar a discutirse, para ver cómo se avanza en esa materia, pero hoy día, por ejemplo, hay situaciones que tienen que verse en el Senado con el royalty minero y particularmente también lo que podría pasar con el sexto retiro, un proyecto o una fusión de varios proyectos, varios mociones que se van a presentar o que se presentaron y que se va a discutir hoy día en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas. Entre eso también está la reunión que va a ir adelante en Cerro Castillo el presidente de la República, Gabriel Boric, con sus jefes de bancada y también con parte del comité político. Queremos conversar de esto y más con el diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Constitución y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Jorge Alessandri, quien tenemos en la línea telefónica. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Rodrigo, gracias por el contacto.
Sé que lo estamos interrumpiendo en una labor de padre, pero quítale un par de minutos. Oiga.
No, está perfecto. ¿Está la perfecto? Corresponsabilidad le llaman ahora.
Me parece, pero ya pudo liberarse, ¿no?
Por supuesto.
Ya, sí. Oiga, quiero partir por el sexto retiro que se va a comenzar a discutir hoy día en la Comisión de Constitución, de la cual usted forma parte. ¿Le ve futuro al proyecto? ¿Le ve alguna posibilidad, alguna viabilidad que siga tramitándose, que siga avanzando en la Cámara?
Mire, siempre es una posibilidad, ¿no? Mm. Pero ya todos los actores políticos se han dado cuenta que lo que nos decía Mario Marcel, cuando era presidente del Banco Central, que iba a producir inflación, que iba a traer incertidumbre, que iban a subir los hipotecarios, todo lo que él proyectó se hizo realidad. Entonces, los diputados de la coalición de gobierno no le hicieron caso en ese entonces, ahora, porque otra cosa es con guitarra o por mil cosas, le están haciendo caso, y yo pienso que va a correr similar suerte al autopréstamo, que fue unos 103 votos en contra unos 35-40 a favor.
Perfecto, ese es más o menos usted el planteamiento que hace. Bueno, a propósito, Marcel, decía ayer el propio ministro que sería la peor noticia para los chilenos y chilenas si esto avanzara, si esto lograra esperar. Comparte, me imagino, la frase
totalmente,
del ministro.
Y, sí. Y hay que reconocerle eso a Marcela, que no importa si son tiempos calmados o tiempos de tempestades políticas, sociales, económicas, él siempre mantuvo la misma línea. Lo mismo en mi caso también, voté todos los retiros en contra porque sabía que harían daño. Los que están ahí cambiando según la encuesta de la semana es el Partido Comunista, que aún no dice cómo va a votar, si va a apoyar a su gobierno, si va a apoyar la evidencia económica, porque a esta altura no son proyecciones de Marcel, es evidencia. Hay más de la mitad de la gente no le queda plata, esa es la gente más pobre a la que le afecta más la inflación, y estas cosas no solo empobrecen a los futuros jubilados, sino que traen inflación. O sea, el PC ha dicho el domingo, aún no tomamos la decisión, y eso evidentemente...
Sí, entiendo que ayer sacaron un comunicado donde estaban rechazando esta idea de legislar del proyecto
excelente
que avanzara.
¿Sí? Más allá de que se descuelguen algunos, son 14 votos en la sala, así que es importante.
No es menor. Solo una cosa técnica, diputado Alessandri, son 6 proyectos, 4 que buscan el retiro del 100% y 2 que van por el 10%, ¿no?
Sí, exactamente.
Y se ven por separado.
Y se funcionan en general
una sola vez. Ya, o sea, no es que se vean por separado.
No.
Ya.
No. Y son proyectos muy cortitos, además de una página. Entonces, lo que hace Raúl Leiva, el presidente de la comisión, es primero ha dicho, lo voy a poner en tabla al tiro para terminar con esta incertidumbre.
Eso va a ocurrir hoy día.
Claro. Y segundo, Leiva dice, vamos a votarlo de inmediato en una votación única. En general, si se cae ahí, no sigue adelante.
Ya. Pero eso no se va a votar antes en la sala, digo, antes del 7 de mayo, antes de la elección.
Depende un poco de Vlado Milosevic, presidente de la Cámara. Si se hace un esfuerzo, se podría llegar a eso. Se podría llegar porque al final nosotros sesionamos los lunes, martes y miércoles. Nos quedan 2 semanas de sesión antes de la elección. Entonces, Raúl Leiva ya ha puesto toda su disposición para sacarlo rápido de la comisión.
Ya.
Esto es esta semana, el martes estaría despachado. Y perfectamente el otro miércoles el presidente de la Cámara, Milosevic, lo podría poner en tabla.
Ah, podría votarse antes del 7, como dice usted. Oiga,
tendría que hacer un esfuerzo, pero no se puede.
Claro, usted dijo que iba a votar en contra de este proyecto de ley como ha votado los otros anteriores. ¿En RN, entiendo, vieron Libertad de Acción? ¿Y en su partido en particular?
Nosotros lo hablamos en la bancada mucho, y no hay ningún diputado que sienta que esto le hace bien a Chile. No hay ningún diputado que sienta que esto podría ayudar a alguien. Solamente sube el costo de la vida, encarece los hipotecarios, dificulta el sueño de la casa propia, condena a todo el mundo a ser arrendatario por toda su vida. Entonces, ninguno de los 23 diputados planteó algo positivo que hiciera esto. Aparte de rechazar esto, por supuesto que le pedimos al gobierno las ayudas sociales y una serie de ayudas a las pymes para un 2023 que se viene complicado en la creación de empleo y en la economía.
Así es.
Eso es aparte.
Sí. Estamos conversando con el diputado Jorge Alessandri. Déjeme avanzar otros temas, diputado. Hablemos un poquito de seguridad. Ayer su par de rehenes, Diego Chalper, le pidió al Ejecutivo, le hizo una propuesta al Ejecutivo para respaldar la idea de tipificar el ingreso clandestino de migrantes como delito en nuestro país. ¿Cuál es la postura de su partido y la suya en particular?
Bueno, efectivamente, ayer, aparte de la propuesta de Chalper junto a otros republicanos en La Moneda, lo pusimos en tabla y lo empezamos a discutir ayer en la comisión. Y fíjese que vino el director de migración, el señor Steyer, por parte del gobierno, que siempre ha tenido una posición del derecho a migrar, pro casi fronteras abiertas. Antes de ser funcionario de gobierno era una especie de activista del derecho a migrar, y ayer en la comisión decía: el gobierno siente que hay que avanzar en este tipo de regulaciones, que hay que avanzar en controlar la frontera, si bien no dijo estoy de acuerdo en que sea delito,
¿ya?
Sí, al menos estuvo de acuerdo en que son cosas que hay que regular, controlar, perseguir e incentivar la migración regular. Así que creemos que es un tremendo avance por lo que viene.
Quería preguntar, ¿cómo interpreta usted ese cambio de giro de parte del director de migraciones?
Primero es la realidad, ¿cierto? Cuando el presidente de la República dice otra cosa es con guitarra, ese baño de realidad no solamente le llega al presidente de la República, le llega a la segunda, tercera y cuarta línea del gobierno, el director de migraciones, que ha tenido unas declaraciones en el último mes un poco erráticas, ha tenido que retroceder, pedir perdón y decir, mire, si en realidad esto está descontrolado. Se reconoció en la comisión ayer que el gobierno actual ha hecho 23 expulsiones administrativas contra 1.200 de la legislatura anterior. O sea que le está costando hacer eso y tipificarlo como delito, Que esto ya lo tiene Canadá, lo tiene Japón, lo tiene Estados Unidos. No estamos haciendo una locura. Estamos diciendo, si usted entra por la ventana a nuestro país, eso es delito en nuestro país, y usted va a poder ser reconducido en el caso de los países que lo reciben de vuelta, y en el caso de Bolivia, que tenemos algunos problemas ahí para que lo reciban de vuelta, usted va a poder ser puesto en prisión preventiva por un delito. Entonces, yo creo que va a pasar con muchos votos en la comisión y va a ser un avance positivo, uno más, para controlar y regular la migración.
Pero, ¿a usted no le quedó claro, diputado Alessandri, que efectivamente el gobierno vaya a aprobar esta indicación o este proyecto, no?
Claro, el director de migraciones daba frases para un lado y para el otro, en ¿ya? el fondo, como que retractándose de sus dichos, y nosotros habíamos invitado a Carolina Toá y a Manuel Monsalve, los dos se excusaron.
Ya.
Yo tiendo a creerles que se excusaron porque no podían y que van a ir a la sesión próxima, que es mañana, para tener ahí una frase meridianamente clara que diga vamos a apoyar o vamos a pedir que voten a favor. Eso no lo vi tan claramente.
Ya, perfecto.
Pero los votos están, los votos desde están, el socialismo ¿sí? hasta republicano están.
Ah, perfecto, ya.
El gobierno.
Ya, usted me mencionaba, claro, la propuesta de RN, también la propuesta de republicanos, que le agrega otra cosa, porque ellos también tienen por tipificar como delito el ingreso ilegal a Chile, pero ellos le agregan además el establecimiento de centros de detención provisionales para quienes no tengan cómo acreditar la situación y deban ser expulsados posteriormente. ¿Usted comparte esa idea?
Sí, mire, lo que nos pasó ayer es que el diputado Joanet, esto de Amarillos, fue mandatado por la comisión a Colchane. Estuvo ahí, de hecho ha ido dos veces representando a la Comisión de Seguridad, y nos contaba la realidad. Y la realidad es que esos albergues que menciona la propuesta republicana ya existen de alguna manera. El ejército presta sus instalaciones y termina alimentando, prestando techo, baño, para que las personas que vienen con familias, con menores especialmente, puedan descansar, pero es algo informal. Hay un albergue también de ACNUR, que es este programa de las Naciones Unidas para albergados o refugiados, que también está funcionando. Entonces, en la práctica, es llevar al papel lo que hoy día ya está ocurriendo. Y también hicimos un reclamo formal a la Defensoría de la Niñez. Nos decía Joanet que pasaron más de 6.000 niños menores de 15 años, muchos sin adulto que los acompañe, y la Defensoría de la Niñez no ha ido nunca a Colchane. Entonces, muy presente en algunos temas mediáticos, pero cuando de verdad hay niños vulnerados, nosotros le exigimos y le mandamos un oficio a la Defensoría de la Niñez para que se constituya ahí y ayude a tener albergues para todos, que esté esto sea regulado, que el ejército no sea solo por buena voluntad, sino que tenga que ayudar a estos niños, especialmente los que entran solos, que es un tremendo drama, ¿cierto?, humanitario, y pueda reconducirlos o pueda al menos registrarlos, y por supuesto le estamos sumando vía indicación lo que nos ha pedido el fiscal nacional Valencia, que el Estado tenga el deber de enrolar a todos los que entran de forma irregular. Enrolar significa pedirle huellas digitales y una foto biométrica de la cara, para que el día de mañana sepamos quién entró a Chile, qué antecedentes tenía en su país de origen, cuando delinca, si es que va a delinquir, qué historial delictual tenía, y eso hoy día nos ha dicho Valencia en todos los tonos, que Chile no lo tiene, que no tenemos muchos indocumentados, que no sabemos su historial delictual, y eso es una pésima noticia para la seguridad.
Sí, usted dice, bueno, se están utilizando, sobre todo en el norte de nuestro país, aunque la diferencia puede ser semántica, diputado Alessandri, pero para algunos puede tener un factor importante, esto de hablar de albergues por un lado, y otros que hablan de centros de detención.
Bueno, siempre yo hago la distinción con los menores, ¿cierto? Si entra una persona que usted, al cotejarlo con Interpol, tiene antecedentes en su país de origen, además entró por vía irregular, además esconde su pasaporte o bien no lo porta, para mí esa persona debiera estar cometiendo un delito y debía ser detenido. Situación muy distinta a la de un menor de edad, acompañado o no, que está migrando por necesidad, por lo que sea, descubrir si es parte de una red, si están traficando niños, descubrir que el que esté haciendo eso también pueda cumplir condena. Entonces, usted tiene que ser capaz de discernir, y la única forma de discernir es tener información, es enrolar, es saber los antecedentes penales, es poder cruzarlo con Interpol, es poder tener la capacidad para que eso le sirva para tomar la decisión correcta.
Diputado, usted decía, esperamos que el subsecretario Monsalve pueda ir a la comisión para explicarnos un poco este tema. Sí. ¿Lo va a citar usted a su comisión, la de seguridad, para que explique el plan Calle Sin Violencia?
Ya está citado para la ley de migraciones.
Ya.
Ayer no fue, esperamos que vaya mañana, y por supuesto que le vamos a citar para el programa Calle Sin Violencia, porque como han dicho varios actores políticos con mucha experiencia en temas de delincuencia, si usted aprieta en una comuna, finalmente el fenómeno delictual se mueve a otra y termina creándole un pésimo problema a la comuna vecina. Por lo tanto, esto debe ser muy estratégico, muy quirúrgico y continuado en el tiempo. Yo soy diputado por Santiago Centro, he visto muchos de estos operativos en distintos gobiernos. Se va con puntos de prensa, se sacan las carpas o la actividad delictual y a los 4 días está de vuelta. Entonces, me interesa mucho que sea continuo y que sea entendiendo que el fenómeno delictual se mueve.
¿Usted tiene claro que van a sacar carabineros de una comuna para llevarlos a otra?
Por supuesto, porque si no tenemos impresora de carabineros. 1.500 se están pidiendo al año el retiro o la baja y 700 están entrando. O sea, usted tiene un déficit importante de carabineros y cada día que los chilenos nos levantamos sabemos que tenemos menos carabineros que el día anterior. Y eso, por supuesto, están todas las razones que todos sabemos, ¿no?
¿Solo el subsecretario Monsalve va a citar a la comisión?
Siempre está invitada la ministra por derecho propio y nosotros además tratamos de citarla a ella y al subsecretario Vergara, incluso a Monsalve, a todos los que tienen relación con la seguridad interior del Estado.
Muy bien, pues, diputado Jorge Alessandri, muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego.
Un abrazo. 7:38, nos vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Nos vamos a la pausa y al regreso acá en el estudio, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Isabel Caro y Juan Pablo Iglesias. Vamos y ya venimos.
¿Qué onda, Mati?
Llamé el finde para juntarnos y ni me devolviste el llamado.
Oh, sí, caché, es que estaba sin señal.
Matías Andrés, estoy muy enojada contigo. No me llamaste ni siquiera para mi cumpleaños.
Perdón, mamita, es que estaba sin señal.
Ramírez, ¿no me ha reenviado el correo que le pedí la semana pasada?
Sí, jefe, disculpe, es que estaba sin señal, pero ahora mismo se lo mando.
En el 2023, quedarse sin señal ya no es excusa. Pórtate a WOM y disfruta con la red 5G más grande del país, conectando norte, centro y sur. Y no vamos a parar. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Como con todo lo que atañe a nuestro planeta, lograr mitigar el cambio climático no es cosa de unos pocos, es responsabilidad de todos y todas. Así surge el multilateralismo, una forma de afrontar los problemas globales, fomentando la colaboración internacional. Con el creciente impacto del cambio climático, este concepto es más importante que nunca, ya que ofrece una plataforma para tomar decisiones colectivas y recabar inversiones transfronterizas. Un ejemplo es lo ocurrido en la última COP27 realizada en Egipto, en la que se aprobó la creación de un fondo financiado por los países más ricos para solventar las pérdidas y daños de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres.
Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Este 2023 en UC Christus seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras 8 nuevas unidades de toma de muestras en Región Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos!
Encuentra más información en ucchristus.cl. Somos UC Christus, somos la Católica.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, en martes 18 de abril. Don Nicolás Vergara, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Yo muy bien, porque llegó el otoño, afortunadamente. No sé si afortunadamente, pero llegó el otoño. Ayer pasé todo el día muerto frío.
Mañana no va a ser así, 29. Pongas, para mañana. Pero después vuelve a bajar.
Pónganse de acuerdo.
Esto sube y baja. Saludamos a nuestro infiltrado. Isabel Caro, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Juan Pablo Iglesias, ¿cómo te va, Juan
Pablo? Hola, buenos días. Electrónicamente, Lisa, ahora sí que no la interrumpo.
Sí,
no la interrumpo.
Sí, pero quiero partir con ella porque el tema sí. Es. No sé si el concepto es sabroso, pero inquietante también, desde el punto de vista de qué es lo que va a pasar cuando se cumpla el fallo de la Corte Suprema para la ISAPRE, ¿no, Isa? Hay un plan. Se han conocido algunas cifras, pero por ahora o entramos en un modo de silencio por algún momento por parte del propio Ministerio de Salud, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que en los últimos días se ha complicado el plan que estaba trabajando el Ministerio de Salud a cargo de la ministra Jimena Aguilera. Ella venía hace semanas ya armando esta propuesta que presentó justamente el jueves pasado al Comité Político de Ministros. Cabe destacar que el presidente Gabriel Boric no concurrió porque estaba fuera de Santiago en su gira por el norte del país, pero fue justamente en esa reunión en que la ministra recibe de alguna manera las primeras resistencias a esta propuesta que había hecho el Ministerio de Salud respecto a esta ley corta que, como sabemos, está trabajando el gobierno para de alguna manera darle ciertos márgenes a la aplicación del fallo que en diciembre pasado emite la Corte Suprema y que lo que hace es obligar a las aseguradoras a ajustar sus planes a la tabla de factores emitida por la superintendencia el 2019 y de alguna manera tener que devolver esos cobros en exceso a los más de 3 millones de afiliados que hoy día tenemos en ese sistema. Entonces, fue ahí que se da este como primer portazo a esta tesis, ¿cierto?, a este planteamiento que había estado trabajando la ministra de Salud, sobre todo por parte de sectores de Aprueba Dignidad en el Comité Político. Sabemos que, por ejemplo, la ministra del Trabajo, Janet Jara, fue una de las que levanta las alertas y ahí se plantean dos nudos críticos. Por una parte, si bien el proyecto de ley no iba a contemplar montos. El gobierno estaba trabajando con una proyección que trascendió, pero que es un cálculo que hace finalmente la Superintendencia de Salud, que son estos 1.400 millones de dólares, que es el monto que se calcula debiesen de alguna manera retornar las ISAPRE a los afiliados. Y es ahí en donde lo que se propone, según nos comentan en el gobierno, por parte del MINSAL, lo que genera mayores reparos por parte del comité político, y es que se hablaba de una eximición de un 90% de ese monto, es decir, de 1.400 millones de dólares a 140 millones de dólares. Y fue ahí, en el fondo, cuando se interpretó esto como una especie de perdonazo por parte del MINSAL y se le dice a la ministra que no comparten de alguna manera este objetivo. Y por otro lado está el tema de los plazos, que siempre el MINSAL habló de cerca de 24 meses por lo menos para que las ISAPRES comenzaran a hacer esos desembolsos, y eso es algo que también generó resistencia en esa reunión. Pero esta no fue la única reunión en donde eso ocurre, porque la ministra también se juntó con dirigentes políticos de los partidos, algunos presidentes de partido, también otros encargados de materias de salud de las colectividades oficialistas para sociabilizar esta propuesta. Es decir, ella tenía de alguna manera la certeza de que esta propuesta iba a flotar, digamos, por algo se la presenta también a los dirigentes oficialistas, y es ahí en donde también esta cuestión fue considerada por ellos como un verdadero perdonazo a las ISAPRES por sectores, sobre todo de aprovechamiento, pero también en algunos sectores del socialismo democrático, sobre todo por lo que te digo, Rodrigo, del tema del monto, que si bien era algo que no iba a estar explícito en la ley corta, ¿cierto?, porque esta no debería abordar el tema de los cálculos y las proyecciones, sí era algo que se planteó por parte del MINSAL en torno a cómo esto se iba a ir implementando. Y es ahí donde toda la propuesta del MINSAL queda en el aire, y justamente es el equipo del presidente Gabriel Boric el que termina interviniendo el día viernes. Hay conversaciones entre el mandatario, el segundo piso, liderado por Miguel Crispi, con la ministra, y se le pide rearmar la propuesta que presentó ese día jueves al comité político. Y es ahí en donde de alguna manera la ministra se ve forzada como a retroceder en este planteamiento. Y ayer ya tuvimos algunas luces de esta nueva como propuesta a partir de lo que se le pidió por parte del gobierno. La ministra ayer lideró una reunión con las comisiones de salud de ambas cámaras, estuvo y llamó mucho la atención la presencia
con la parlamentaria oficialista, no. con la oposición.
Tienes razón. Pero llamó mucho la atención, Nicolás, la presencia de Miguel Crispi ahí, porque varios lo interpretaron como una verdadera intervención de la moneda al MINSAL. La verdad es que presentes en la reunión decían que no intervino mucho, pero todos interpretaron que lo que estaba ocurriendo ahí era muy importante para la moneda, porque, bueno, como decíamos antes, los plazos apremian, quedan 44 días para que se cumpla el plazo que estableció el máximo tribunal para que se comience a hacer efectivo este fallo. Y en esa cita lo que quedó claro, al menos por parte de los parlamentarios con los que pudimos conversar, es que el tema de una posible exhibición de cualquier tipo de porcentaje respecto de los pagos que van a tener que hacer las aseguradoras quedó fuera de la mesa. Y eso es bien llamativo, pensando que hace menos de una semana atrás desde el MINSAL estaban planteando totalmente lo contrario. Y por otro lado se habló también de cierto, como una especie de itinerario en donde se da un plazo máximo de 18 meses para que estas comiencen a hacer los pagos de los pasivos a los afiliados. Y eso es más o menos como el cuadro que tenemos hoy. Pero lo que queda de manifiesto, por un lado, es que el MINSAL quedó en una posición súper incómoda respecto de esta cuestión, y por otro es que finalmente termina imponiéndose un criterio acá que tiene el gobierno, y que es que ellos no quieren que de alguna manera las ISAPRES caigan, como han advertido, en caso de que este fallo se cumpla así como en los cálculos más dramáticos que se han hecho, pero que tampoco van a ser un salvataje a las ISAPRES, como también lo ha dicho el gobierno. Y sobre todo porque ayer también un factor que se analizó en el Comité Político Ampliado es porque tenemos elecciones en menos de 3 semanas. Acá hay un factor electoral que preocupa al oficialismo respecto de que, por ejemplo, el gobierno aparezca ingresando un proyecto de ley que había comprometido para esta semana, ya no lo hizo, que pudiese interpretarse como una especie de salvataje a las ISAPRES. Entonces el gobierno también está complicado ahí por un factor que va más allá de esta discusión ideológica y que tiene que ver con los timings de cuándo esto va a ingresar al Congreso. Finalmente todo esto ha retrasado el ingreso de este proyecto de ley corta, y vamos a ver ya en los próximos días los efectos políticos que esto tenga, porque como les decía yo, quienes han conversado con la ministra de Salud aseguran que ella quedó bastante desconcertada respecto de la resistencia, ¿cierto?, y de este portazo prácticamente que le da el gobierno a la propuesta inicial que ella propone en la moneda la semana pasada.
Oye, un par de preguntas. ¿Se da por válido el monto, los 1.400 millones de dólares? Porque también recordemos que sobre eso hubo mucha discusión, y de hecho los números eran digamos, bueno, era la utilidad prácticamente de los últimos 10 años de las ISAPRES, y los números de venta de algunas de las ISAPRES se parecían mucho a la a lo que debían pagar, entonces era como bastante raro.
La verdad es que, bueno, el MINSAL está trabajando al menos con la base de proyección de esos 1.400 millones de dólares, que fue el cálculo que hizo la superintendencia, pero también habían dudas al interior de los partidos políticos respecto de si ese cálculo finalmente se condecía con el fallo, porque ahí han habido distintas interpretaciones, sobre todo por parte de algunas aseguradoras que han cuestionado ese monto. Sí, al menos el gobierno está trabajando con esa con ese margen.
Y lo otro, en esa reunión, ¿tú sabes si se habló del componente político? Hay quienes, a quienes les preocupan mucho los 3 millones de personas que están afiliadas a la ISAPRE, que ante una lógica de caída podrían generar, por ejemplo, dar vuelta al resultado electoral.
Al menos en el Comité Político Ampliado de ayer fue tema, como les decía, las elecciones del 7 de mayo, en donde se van a elegir los consejeros constitucionales, y ahí al menos sectores de Apro Dignidad plantearon que no era lo más conveniente que esta cuestión se resolviera antes de la elección, más allá de cuál sea finalmente el camino que va a tomar el gobierno.
Pero ahí, si lo hacen después del 7, les van a quedar 20 días.
Es que ese es el tema, porque, bueno, igual el gobierno todavía no ha descartado que pueda pedir más plazo a la Corte Suprema, que es algo que sigue abierto.
Ángel, tienen esa posibilidad. Pídanlo nomás, muchachos.
Pídamelo formalmente. No, o sea, por la prensa.
Sí, claro.
Tienen esa posibilidad todavía, pero ahí igual hay una contraposición entre las dos almas del gobierno, porque, por ejemplo, ayer el Partido Socialista y el Partido Radical le pidieron al gobierno todo lo contrario. Le dijeron, apuremos esto, tenemos 44 días y los afiliados están en una situación compleja y a ellos les importa mucho también por un tema electoral, pero para el otro lado, digamos, dar señales de certidumbre a esos afiliados.
Así es, bueno, todavía mucho agua que tiene que pasar para ese puente. Gracias, Isa.
Gracias.
Don Juan Pablo Iglesias, vamos a noreste de África, vamos a Sudán, que tiene tregua por 24 horas, entiendo.
Todavía los paramilitares no han respondido afirmativamente, así que es una solicitud de la fuerza de gobierno, del ejército, digamos.
¿Qué tiene que ver Rusia?
Bueno, recordemos un poquito lo que está pasando en Sudán, que es, como muchos han dicho, una disputa de poder entre los dos hombres fuertes del régimen, el actual presidente, líder, digamos, que Buján, a cargo del ejército, y el segundo, que es Dagalo, el que lidera esta fuerza de apoyo rápido, que es una suerte de fuerzas paramilitares que nacieron en la época de al-Bashir, no sé si recuerdan, el ex dictador de Sudán que cayó el 2019 después de fuertes protestas, digamos. Pero estas dos fuerzas son las que hoy día están disputando este conflicto abierto, digamos, que muchos temen incluso que pueda llegar a una suerte de fragmentación de Sudán o de una parte de Sudán donde, porque en el oeste de Sudán es donde las fuerzas de apoyo rápido en toda la zona de Darfur son muy, muy fuertes y tienen su base de operaciones. Pero el hecho es que detrás de esto hay mucho más que una disputa de poder interna, hay una disputa en parte por los recursos y por lo que va a venir para adelante en Sudán. Hay que recordar que hay todo un plan para el proceso de transición hacia una democracia plena en Sudán, ya se había acordado algo el año pasado y eso es lo que tenía que ponerse en práctica y definir quién iba a liderar esta nueva etapa y eso es lo que en parte también está detrás de todo esto. Una de las medidas de este acuerdo era que el ejército absorbiera a las fuerzas de apoyo rápido, cosa que el líder de ese grupo no ha querido hacer y por lo tanto, o por lo menos lo que aspira es que él lidere ese ejército, digamos, si es que finalmente esa absorción se produce. Pero bueno, esto es la disputa que hay en el fondo hoy día, concretamente en Sudán. Pero ¿cuál es el papel que tiene Rusia? Bueno, en Sudán opera desde hace harto tiempo, incluso primero llegaron a un acuerdo cuando estaba Bashir con Rusia y después en los últimos años ha tomado un rol muy protagónico el grupo Wagner, que no sé si recuerdan, sí, que es el grupo el este paramilitar que está actuando
en Ucrania.
Y el grupo Wagner lleva mucho tiempo operando no solo en Sudán, sino en varios países del norte de África, donde incluso ha apoyado a fuerzas que han llevado a cabo golpes de Estado, como pasó en Mali. Y en el caso de Sudán, opera principalmente para explotar minas de oro en Sudán, que se han convertido en la fuente principal o una de las fuentes principales de financiamiento para Rusia en el conflicto que hoy día está llevando a cabo en Ucrania. Por lo tanto, perder esa fuente de ingresos, digamos, que tiene en Sudán, esa literalmente mina de oro que tiene en Sudán para sostener sus acciones militares en Ucrania, es clave, y en eso el grupo Wagner ha sido su aliado fundamental en este proceso. Una investigación, ha habido varias investigaciones sobre cuánto han explotado y lo que están haciendo el grupo Wagner en Sudán, y una investigación de la CNN hace unos meses mostraba que solo en los últimos 18 meses se han detectado 18 vuelos desde Sudán hacia el ataque en Rusia, en Siria, donde Rusia tiene una base militar para transportar este oro, digamos.
¿Ya? Operan también en Costa de Marfil, entiendo.
Operan en República Centroafricana, operan en muchos lados, porque además para Rusia la operación del grupo Wagner y de Rusia como tal, digamos, en África es clave, también para los votos y los apoyos en Naciones Unidas, digamos. Y en eso ha jugado un rol importante el grupo Wagner como el brazo activo, operativo en territorio africano. Pero en el caso de Sudán, el factor recursos naturales y el factor oro es clave. Además, se llegó a un acuerdo y en esto es importante tener claro que los acuerdos y las cercanías del grupo Wagner es con el líder de las fuerzas de apoyo rápido, Dagalo, las que supuestamente, según el gobierno, son las que desafiaron y las que iniciaron este conflicto ahora, y las que no quieren llevar adelante alguno de los acuerdos alcanzados para impulsar el proceso de democratización. Por lo tanto, para Rusia, algunos plantean, digamos, y algunos analistas en estos días han planteado que lo que pase en Sudán no es irrelevante para Rusia. Ellos quieren que Dagalo siga siendo hombre fuerte ahí, por lo tanto es muy probable que lo apoyen y lo sigan apoyando. Los acuerdos a los que se han llegado con él. Dagalo estuvo en Rusia solo días después de que Rusia invadiera Ucrania, según muchos, sellando varios acuerdos con respecto a estas minas de oro que están explotando. El grupo Wagner en Rusia no paga ningún tipo de impuesto, royalty ni nada por las minas de oro, pese a que las empresas que sí explotan tienen que pagar como 30%, porque llegó a unos acuerdos con apoyo militar, por lo tanto con eso no paga nada. Entonces, el factor Rusia aquí es determinante, y cuánto está influyendo o actuando el grupo Wagner en esto es la gran pregunta que está creciendo en estos días.
Juan Pablo Iglesias, Isabel Caro, nuestro infiltrado de este martes, muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias, buen día.
Nicolás, muchas gracias.
Nos vemos.
En Hablemos en Off, en un ratito más. Antes, actualización de informaciones con María José de Soto Canduna. Quédese acá, en la 89.7, buen día.